¿Cómo andás, Jaime? ¿Cómo andan todos? Bueno, acá sí, en una jornada de víspera de elecciones, aunque vamos a dejar eso un poquito para mañana, porque seguramente cuando hagamos el contacto mañana no estén todavía los resultados, así que nos va a dar tiempo de hablar un poco de lo que es justamente lo que está en juego. Y bueno, el miércoles hablar un poco más ya con los resultados conocidos de las urnas y ver qué pasa con Netanyahu y el desafío que le implican estas elecciones también a la oposición, que en principio la tiene difícil. Pero ya ha sido una experiencia muy enriquecedora la de estas horas en Israel. Realmente Jerusalén, una ciudad impactante por distintas razones. Por un lado, por supuesto, el peso de la historia de esa ciudad antigua, donde conviven cristianos, judíos, musulmanes, en proporciones donde, por supuesto, que los judíos son los que, al igual que en Israel, tienen una mayor presencia en el país, son el 71%, 25% son musulmanes y un 4% el resto, entre ellos los cristianos, que son aquí una clara minoría. Allí la historia se te cae arriba porque las tres religiones concentran allí buena parte de lo que son sus tradiciones, de lo que son las actuaciones de sus profetas, de sus mesías. En el caso también de los cristianos y de los musulmanes, y los judíos esperan la llegada del suyo, ¿eh? Se habla también de que Jesucristo y el propio Mahoma, al igual que el Mesías judío, llegarán por las mismas puertas de esa ciudad antigua, una puerta que hoy está tapada de piedras y esas piedras caerán ante la llegada del Mesías. Y así con tantas cosas, ¿no? Donde uno lo lleva a pensar y mucho sobre lo que es la historia de las religiones y lo que han significado para la humanidad, más allá de creer o no en Dios, ¿no? La fenomenología del hecho religioso en sí mismo y el poder espiritual que tiene ese lugar, insisto, más allá de las creencias, porque hay una energía humana concentrada en ese sitio y a lo largo de los años, además, que uno la puede percibir. Después se encuentra con cosas muy distintas, como el enorme respeto que se tiene, por ejemplo, por el Muro de los Lamentos, un lugar al que hay que acceder atravesando controles de seguridad, donde no hay puestos de venta de ningún tipo, bueno, salvo alguna kipá, pero justamente porque ese implemento es útil porque es obligatorio entrar con la cabeza cubierta allí para acercarse al Muro de los Lamentos. En cambio, y a muy pocas cuadras, uno se encuentra el Vía Crucis, el camino que recorre Cristo con la cruz, y en torno a él toda una cantidad de comercios que de verdad llama mucho la atención ver remeras con iconos del siglo XXI a la venta a menos de un metro, de repente, de, por ejemplo, un símbolo muy importante allí, la piedra que se supone se apoyó Jesucristo en el momento en que se siente débil con la cruz, y la gente está tocando la piedra y al lado están vendiendo remeras de Mickey, de Hello Kitty, de Google, de Palestina Libre, por ejemplo. Y llama mucho la atención. Llama mucho la atención también esa convivencia. En esa zona de la ciudad antigua hay un barrio judío, un barrio musulmán, un barrio cristiano y un barrio armenio, este último cerrado por muros, dentro de los muros de lo que es la ciudad antigua, y después esa convivencia, insisto, donde uno puede ver una bandera de Israel y al lado una bandera de Palestina o reclamando su libertad. Y eso tiene distintas lecturas y es lo que he notado también en estos días y no se puede sacar una única conclusión. Uno valora, por un lado, la diversidad, el respeto, la tolerancia, la pluralidad. Hay legisladores musulmanes desde los primeros tiempos en Israel. Sin embargo, son legisladores que en algunos casos no creen en el propio Estado del que forman parte como representantes. Y eso habla también de ciertas resistencias que otros interpretan de otra manera. Uno se encuentra en Jerusalén, una ciudad que parece más latinoamericana que europea. Y acá hablo desde la basura, desde la propia desprolijidad de la ciudad en algunos aspectos y se pregunta qué hay detrás de eso, cuando, por el contrario, y ya vamos a hablar un poco de eso, la innovación y la tecnología en algunas empresas en particular, no solo aquí en Jerusalén, pero también aquí en Jerusalén, es descollante, de punta y en el liderazgo más absoluto de lo que es a nivel internacional. Pero bueno, otra de las personas con las que conversaba me hablaba de Jerusalén como una ciudad con mucho pasado, poco presente y ningún futuro, una bomba de tiempo que algún día va a reventar. Allí realmente es difícil sacar una conclusión hacia un lado o hacia el otro, pero es una ciudad realmente muy sorprendente, muy sorprendente. Tan impactante o conmovedor como es visitar el Museo del Holocausto, ¿no? Donde uno se encuentra con una realidad documentada y recuerda aquellas palabras del general Eisenhower de los Estados Unidos después de derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando le pide a sus soldados que documenten lo que allí ocurre, porque algún día alguien quizás lo niegue. Y efectivamente, eso después ocurrió. Estar ahí y ver videos de cómo las tropas encontraron los campos de concentración y esas fosas comunes con miles de muertos que acumularon millones a lo largo de la guerra, entre ellos muchísimos niños, ¿verdad? Y una persecución con unos niveles de crueldad que, la verdad, por momentos resultan incomprensibles. Es muy conmovedor, es muy difícil de transmitir lo que allí dentro se siente, de lo que es el propio museo, que va contando la historia para terminar con un gran ventanal hacia la luz, y la luz no es otra cosa que el bosque de Jerusalén, esa nación que para los judíos representa un lugar de seguridad, más allá de lo difícil que ha sido a lo largo de estos 70, casi 71 años, mantener la seguridad, pero saber que tienen un lugar en el mundo donde no se los va a perseguir por su condición de judíos, y cuando algunos ven en eso cierta persecución, bueno, lo cierto es que cuando uno puede palpar lo ocurrido hace algunas décadas, entiende mucho más por qué esa necesidad, por qué ese sentimiento de que es tan necesario el Estado de Israel, lo cual no implica que tenga enormes dificultades para mantener justamente esa situación que no puede llamarse de paz, a pesar de que la gente vive muy tranquilamente. Quizás la mejor forma de transmitirlo es a través de la propia experiencia de la guía que nos acompañó allí, Hilda, una brasileña, hija de dos sobrevivientes de campos de concentración que no se conocieron allí, sino que se conocieron en Brasil, hacia donde después de la guerra y antes de que se formara el Estado de Israel, fueron como refugiados, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, allí tuvieron a esta hija y ella nos contaba de la dificultad por el trauma que muchísimos de los sobrevivientes tuvieron para después poder contar lo allí ocurrido. Eso le pasó con su propia madre, se haciendo muy chica, y en la casa de una amiga se encontró con la abuela, y la abuela la consentía a su amiga, y ella, siendo una niña, se preguntó: yo no tengo abuelos, y yo no tengo tíos, y yo no tengo primos, como tienen mis amigos. Le preguntó a su madre le dijo: después te cuento. Y nunca se lo contó. Y bueno, ella supo de su origen, pero poco más, y ya siendo una mujer adulta, ya siendo ella madre también, y por lo tanto su madre abuela, volvió a sentarse con ella y le preguntó: mamá, quiero saber. Y su madre, tantos años después, volvió a decirle: perdón, pero por favor, permitime mantenerme en esta paz, no quiero acordarme. Y ella lo entendió, pero no fue suficiente. Y se vino hasta Israel, se vino a Jerusalén, al Museo del Holocausto. Y allí, entre los microfilms que se habían podido recuperar de los nazis, y mirando durante horas, después de estudio, y muchas horas simplemente de estar observando listas de nombres y nombres y nombres y nombres, pudo reconstruir la historia de su familia. Pero no solo eso, sintió el llamado, la misión de tener que contar esa historia, y hoy trabaja como guía allí, algo que no siente, y eso se reflejó claramente en lo que fue la recorrida que pudimos hacer en el museo, en la forma en que lo hizo, ¿no? Claramente no lo siente como un trabajo, lo siente así, y eso de alguna manera también ayudó a vivir la historia de otra manera. Hay un memorial para los niños. 1,5 millones de niños murieron en manos de los nazis. De esos 1 millón eran judíos. Es un lugar conmovedor también, donde las velas se reflejan en espejos por millones, justamente, y en un profundo silencio se escuchan simplemente los nombres de esos niños, su origen y su edad, y uno no puede evitar, ¿no? Ese sentimiento de una profunda conmoción y la claridad para entender por qué es tan importante recordar la historia. Eso fue lo que vivimos allí. Después tuvimos también la oportunidad de conocer tecnología de punta, de cosas que ya hemos hablado en el programa, pero que tienen aspectos que no dejan de sorprender. Los automóviles que son conducidos ya no automáticamente, sino con la ayuda de la inteligencia artificial como un paso previo. Vos manejás, pero si te vas a pasar una roja, el auto frena. Vos manejás, pero si vas a pisar un peatón, el auto frena. Te avisa si te corrís de carril, te avisa si puede haber alguna dificultad en el camino, te ayuda a estacionar y evita esos toques típicos de las maniobras de estacionamiento. En fin, un sinfín de posibilidades que sin duda son el paso previo. Y nos decían aquí, este es el auto del mañana, pero mañana es el año que viene o el siguiente. Y el paso previo a que lleguen los autos que se manejen solos, ¿no? Los autos absolutamente autónomos y que probablemente signifiquen una revolución en lo que es el tránsito y en particular las muertes en el tránsito cuando deje de ser el ser humano el responsable de llevar adelante la conducción, y que sabemos que tantas muertes provoca y es una de las principales causas de muerte en el mundo todavía. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Inimaginable, ¿eh? Puede imaginarse muchos escenarios, pero ¿cuál será el más certero? Es difícil saberlo. Y también otra tecnología. En este caso hablamos de la empresa Mobileye, pero en el otro caso hablamos de la empresa Orcam, una empresa que ha desarrollado un dispositivo que uno con unos imanes y muy livianito lo pone en los lentes, y ese dispositivo puede leer por uno, puede reconocer rostros por uno, puede reconocer gestos por uno, puede reconocer códigos de barra, y es una tecnología que ya le está cambiando la vida a decenas de miles de personas con baja visión en el mundo, a las que les permite identificar productos, a las que le permite leer libros convencionales sin la necesidad de el braille, a las que sin dudas le abre un sinfín de posibilidades que hoy son aplicadas a las personas con baja visibilidad, pero otra vez, el potencial con respecto a el resto es inabarcable. Y bueno, por ahí pasa un poco lo que ha sido hasta ahora. Aquellos que quieran ver un poco más, hay algunos videos que subí en las redes, en el Twitter en particular, donde, bueno, pueden justamente observar algunas de estas cosas que les estoy mencionando respecto a la tecnología, realmente fascinante, en un país que ha hecho de la innovación uno de sus principales caminos para el desarrollo, en un país donde buena parte del presupuesto se va en defensa. Bueno, uno se encuentra allí también con que la innovación está justamente apuntalada y eso ha permitido, bueno, que no solo aquí en Jerusalén, pero también aquí en Jerusalén se instalen algunas de las principales empresas del mundo con emprendedores y desarrolladores que realmente, bueno, van camino en transformarnos en una especie de superhombres, y eso será en muy corto plazo, seguramente. Pensar que de repente los niños que nacen hoy no van a tener que aprender a manejar es algo que capaz que no entraba en nuestra cabeza hace algún tiempito, ¿no? Capaz que la humanidad manejó automóviles simplemente por 100 años. Veremos en qué termina esto y seguiremos en contacto, Jaime, mañana con novedades de las elecciones, en lo que será el marco justamente de estas elecciones aquí en Israel y el miércoles con los resultados y muchas más. No me olvidaba porque están pasando tantas cosas en Israel en estos días que me olvidaba un hecho no menor. Estando acá todavía el jueves próximo a las 11 de la noche de Israel, por primera vez va a llegar a la Luna una nave israelí. Es el cuarto país en el mundo que va a alunizar. Será una nave sin tripulantes, la más pequeña de la historia. Hasta ahora solamente Estados Unidos, Rusia y China han llegado a la Luna, pero aquí lo hará Israel y por primera vez será un proyecto privado. Hasta ahora han sido proyectos públicos de esos grandes países y grandes estados. Esto empezó como un concurso de Google y ya les voy a contar más estos días, pero en un momento ese concurso quedó trunco, pero los emprendedores siguieron adelante y esa nave espacial ya está orbitando la Luna, ya mandó las primeras fotos a pocos kilómetros de distancia de la superficie lunar y se espera que el próximo jueves a las 11 de Israel, que son las 5 de la tarde de Uruguay, haga su alunizaje, ¿verdad? Lo que sería el aterrizaje, pero en la Luna. Así que vendremos también en estos días con esas noticias. Ahora sí, Jaime, un abrazo grande para vos y para toda la audiencia y seguimos en contacto.
Muy bien, Juan Miguel, muchísimas gracias. Qué buena experiencia que estás pasando por allí. Vamos a seguir teniendo entonces en esta semana esos reportes sobre áreas tan diferentes, desde la política hasta el área científica, tecnológica, etcétera, etcétera. Eso de la Luna también me sorprendió. Así que bueno, la seguimos en cualquier momento. Gracias, un gran abrazo. Y con ustedes, amigos oyentes de Hora de Cierre, nos encontramos mañana cuando pasen algunos minutos de las 19 horas. Llegan las noticias y luego Agronegocios Sarandí con Javier Pastoriza.